Ministerio de Salud en relación a la situación epidemiológica y también en los avances en la vacunación. Escuchamos.
Importante. Siguiente. Casi todas las regiones presentan descenso. Eso es lo positivo que puedo comentar. Caaguazú con 3 semanas consecutivas, Alto Paraná también, Guairá también. En Casapaz es la primera, luego de aquel el pico de la semana anterior. Estos cambios así vertiginosos, siempre esperar las 3 semanas para hablar de un descenso, puede ser una cuestión de los reportes nada más. Siguiente. En Itapúa, después de muchísimo tiempo, vimos un descenso abrupto, casi el 50% menos. Esperemos que esta semana mantenga este patrón para poder hablar de un descenso real. Itapúa probablemente fue el departamento que más fue golpeado en esta última fase de la pandemia y esta es la primera semana que presenta un descenso importante. Paraguarí también con descenso, Misiones está ahí, Ñembucú, el descenso es más lento de lo que esperamos, pero también con algunas señales, un aumento del 3%, un 7% en Misiones, pero no hay ese ascenso abrupto que esperamos no tener luego. Siguiente. San Pedro también, Concepción también, Canindeyú también, en Amambay un repunte, es el departamento, el único departamento que tiene un aumento más importante de todos los departamentos. Siguiente. También, al fin mismo, un descenso, presidente, hay un departamento que nos preocupaba también bastante, en Boquerón también alguna señal, y en Alto Paraguay bastante estable. Líneas generales, quiero comentarles de que el descenso es a nivel nacional de casos, pero sí, quizás son menos casos los que van ocurriendo, pero están ocurriendo por fuera de nuestras grandes ciudades. Me tocó estar este lunes en San Pedro, el martes en Concepción, y estamos viendo que el foco de la epidemia se va trasladando, está saliendo de nuestras áreas urbanas y está afectando a distritos alejados, a las compañías, ¿sí? Está tocando a las familias y a personas y a comunidades que están muy alejadas. El virus está ingresando, está en esta fase. Entonces, en número absoluto, nosotros vamos a ver como un descenso realmente, porque estamos hablando de probablemente de pocas personas, ¿sí? Pero el golpe es mucho más duro, son lugares donde no hay buen acceso al sistema sanitario, es más difícil, y donde la campaña de vacunación también debe seguir avanzando. Nos preocupa eso, Concepción como distrito, quizás está mostrando un descenso en la ciudad de Concepción, o en el Oviedo, o en las grandes ciudades, o en Villarrica, pero no es así en Paso Yovay, no es así en Belén, ¿verdad? En San Carlos de Lapa, en esos distritos pequeños y más otra vez en las compañías, la epidemia está creciendo y nos va a mostrar, nosotros vamos a estar felices acá viendo el descenso, pero en esas comunidades el virus sigue avanzando. Siguiente. Esto es un poco un resumen a nivel nacional de las áreas según la tasa de incidencia en los últimos 14 días y vemos que el 95% del país detectó algún tipo de caso. 247 distritos de los 259 tuvo algún caso de coronavirus. 92 distritos de esos 259 están en nivel 4. Es muchísimo todavía, 36%. Pero va en descenso. Hace la semana pasada había 118 más o menos, no sé si recordarán, y el anterior estábamos 126. O sea, realmente hay un descenso. Tenemos cada vez menos distritos con nivel 4, pero nivel 4 es el máximo. Nivel 3 también es un nivel de circulación comunitaria muy importante y hay poco, hay más de nivel 4. ¿Sí? O sea, todavía estamos como país realmente teñidos de rojo en situación de alerta. 6 departamentos, en la conferencia anterior les comentaba de que estábamos, creo que entre 9 o 10 departamentos que tenían más de la mitad o todo el departamento estaba en rojo. Y ahora tenemos 6 con nivel 4. O sea, realmente estamos viendo una disminución a nivel nacional. Siguiente. Quiero traer otros datos. La semana pasada les hablaba de las llamadas que teníamos en el 154. Y de tener 4.500 llamadas por día, 5.000, empezamos a tener ya 2.500, de repente 1.500. Un descenso muy importante. Estos son los datos de SEME. Y vemos cómo los pacientes, solicitudes de traslado en rojo de terapia y en azul en sala. Como esta línea es el pico, el 28 de mayo, ¿sí? Y como hay un ligero descenso desde esa fecha, tanto en terapia intensiva, las solicitudes de terapia intensiva y las solicitudes de traslado para pacientes en sala. Siguiente. Estos son los hospitalizados. Y quiero que vean, esto fue acá, fue el primer caso hospitalizado, y vean cómo de tener muy pocos, o alrededor de 600 en general, llegamos a tener más de 4.000 personas internadas por COVID. La raya fue el 28 de mayo, nuestro pico, ¿sí? Y una semana después alcanzamos el pico hospitalizado. Ahora estamos con un descenso ya, rozando los 3.000 hospitalizados, 3.100, y también el pico de terapia que fue una semana después del pico de casos, y un descenso un poco más lento. Estamos a esta altura, o sea, estamos con 3.000 internados. Es muy alto todavía. No quiero que este ambiente de están bajando los casos sea demasiado positivo. Tenemos 3.000 internados por COVID. Estamos todavía en la cúspide de esta montaña. Fíjense, estamos acá, que equivaldría más o menos a un mes atrás. O sea, o 2 meses atrás en realidad. Esto es un mes atrás, la línea azul. Un mes atrás sería una distancia similar. Igual que abril. ¿Sí? Estamos igual que abril. Así que a no tener tanto a aire de triunfo de lo que está ocurriendo. Siguiente. Esto quiero mostrarles la situación del personal del Lanco, la mortalidad del personal del Lanco. Quiero insistir en esto. La semana que viene vamos a intentar introducir también ya el efecto de la vacunación en la población general, para ver si podemos presentar un informe completo. Pero sí, mostrarles, estos son los fallecidos del Lanco. La semana anterior les hablaba, 45% son el personal de enfermería, 27% personal médico, y el resto, todas las otras variedades y diversidades de profesiones que trabajan con la salud. De los casi más de 80 personal de Lanco fallecidos, fíjense, aquí tenemos, la campaña de vacunación empezó más o menos acá en la semana 8-9. En estos verdes que están acá, son los fallecidos con una dosis de vacunados por una dosis, tuvimos alrededor de 19, y en amarillo ven fallecidos con dos dosis, personal de Lanco fallecidos con dos dosis, son los únicos fallecidos que tienen dos dosis. Al revisar la historia clínica y los casos de las personas, personal de Lanco que fallecieron con dos dosis, las tres personas se acababan de vacunar, o sea, se vacunaron y uno hizo fiebre al día siguiente, pensó que era la vacuna, se hace el hisopado, COVID positivo. Estaba incubando el COVID cuando fue vacunado. Y los otros dos también, unos días más tarde nada más, pero también dieron COVID positivo inmediatamente después de vacunarse. Fallecen, es cierto, un mes después de la segunda vacunación, el óbito, el fallecimiento se da un mes, pero la incubación, el periodo que dio positivo, se da solamente 24-48 horas después de la vacunación. Entonces estaban incubándose. Fíjense que hay personal de Lanco que sigue falleciendo, es cierto, cada vez menos. Fíjense, esta línea fue el pico, el 28 de mayo, el pico de casos, y ya se veía un descenso estrepitoso en la mortalidad del personal de Lanco. Semanas antes, un mes y medio antes más o menos, ya descendió muchísimo. Nuestra curva de fallecidos sigue sumando, pero no hay más personal de Lanco. Y los que están falleciendo son personal de Lanco no vacunado. ¿Sí? Siguiente. Y aquí un poco, probablemente introduciendo lo que va a comentar Héctor, quiero hacer un resumen nada más de las personas, los pacientes, los fallecidos por COVID menores de 50 años. ¿Qué comorbilidad tenían? ¿Qué enfermedad de base tenían? En los registros, que tienen mucho sesgo también, hay que reconocerlo, pero ¿qué dicen los registros de los fallecidos? Los principalmente tienen alguna enfermedad cardiovascular. Prácticamente el 50% de los fallecidos que tiene menos de 50 años, tiene enfermedad cardiovascular. La obesidad está en segundo lugar. Tercer lugar, la diabetes. En cuarto lugar están otras patologías, cirrosis, enfermedades hepáticas, generalmente. En la enfermedad renal crónica, en cuarto, neumopatías, principalmente el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a los tipos de cáncer, algún tipo de inmunosupresión y algún tipo de neuropatía al final. Pero fíjense en estas pelotas que están acá a la derecha, estos hipertensos, si miramos qué otra patología de base tenían, y prácticamente el 80% de los hipertensos, esto en azul, la mitad tiene sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Y una parte importante también es diabético, otra parte importante tiene algún problema renal considerable. Y entre los que tienen exceso de peso y obesidad, fíjense, no hay prácticamente, la obesidad no es pura, siempre viene con alguna comorbilidad dentro del síndrome metabólico y probablemente, mire, fíjense, la mitad era hipertenso, la otra mitad prácticamente era diabético. ¿Sí? Entonces, estos son los que fallecieron menores de 50. Recordemos que de todos los que fallecieron hasta ahora, el 70% tiene más de 60 años. El 30% restante tiene menos de 60 años. Pero ese 30%, si partimos la mitad, está entre 50 y 60. Y la otra mitad se distribuye entre los menores de 50 años. Y este es el perfil de los menores de 50 años. Principalmente, recordemos enfermedades cardiovasculares y la obesidad que se mezcla o que está detrás de ellas dos. ¿Sí? Quiero insistir con el tema de obesidad y sobrepeso. Amigos míos, me preguntaban si tenía enfermedad de base y yo les recordé que tenía exceso de peso. Y ese es enfermedad de base. Es una condición, pero te condiciona muchísimo a otras patologías y la mayoría de los muertos que estamos viendo jóvenes tienen exceso de peso y obesidad. ¿Sí? Bueno, y hasta aquí mi presentación, creo que es la última. Muchísimas gracias, le paso a Héctor.
Muchas gracias, doctor Sequera. Seguidamente tendremos el informe del programa ampliado de inmunizaciones, el doctor Héctor Castro.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por permitirnos también llegar con información a toda la población. Quiero, antes de empezar lo que nos corresponde desde el programa ampliado de inmunizaciones, agradecer profundamente a todos los colegas que hoy nos están acompañando en la conferencia de prensa. Los colegas que ustedes están viendo aquí son referentes de las sociedades científicas, son presidentes de las sociedades científicas, son colegas y compañeros que nos están ayudando en este desafío, estableciendo lo mejor para las personas. Y agradecerle a ustedes que estén aquí y también, obviamente, a través de ustedes llegar con un mensaje más asertivo a toda la población. Bueno, siguiendo un poco el registro de lo que representa la prosecución del Plan Nacional de Vacunación, al cierre parcial del día de hoy, vean ustedes que tenemos 726.681 personas ya con al menos una dosis. De las personas de 50 años y más, 616.465, personal de salud 97.932 y las embarazadas en un número que supera los 12.000. La siguiente, por favor. Esta diapositiva nos pareció interesante compartir con todos, sencillamente por la última cifra que ustedes ven acá. Hoy, primero de julio, se vacunaron con segundas dosis 18.585 personas. O sea, hoy nosotros administramos casi 20.000 dosis en un día que aparentemente habían vacunatorios vacíos. Muchas veces no coincide la percepción visual con estas cifras porque nos limitamos a algunos vacunatorios a hacer la toma o hacer la filmación de lo que está ocurriendo en la jornada de vacunación. Esto se debe también al enorme esfuerzo de muchos compañeros en todas las regiones sanitarias y esto es lo que habíamos mencionado que representa el resultado del esfuerzo de instalar los días de segundas dosis. Hoy tenemos ya instalado con muchos errores seguro y que estamos tratando de corregirlos de tal manera que esto se inserte ya como un hábito. Y habíamos mencionado al inicio de esta semana que teníamos alrededor de 40.000 personas que deben completar la segunda dosis. Hemos alcanzado casi la mitad en el día de hoy, así que esto también yo quiero celebrar con todos los compañeros que están trabajando y con la ciudadanía que responsablemente acude en fecha y tiempo, así como se había asignado a los vacunatorios para recibir la segunda dosis. La siguiente, por favor. Bueno, un poco para compartir también, mencionarles que de la proyección poblacional mayor de 60 años, estamos llegando nosotros casi ya al 60% de la población vacunada, con un ritmo que empezó a aumentar fines de mayo, inicios de junio, y se empezó no solamente a cuadruplicar, sino que también se empezaron a ver fenómenos de masiva concurrencia en varios grupos, principalmente y agradeciendo al grupo etario último que se instaló, al grupo de 50 años y más. Es por eso que recordarán, no hace mucho compartíamos cifras de 30% de las personas mayores de 60 años recién vacunadas en relación a la proyección poblacional, hoy tenemos ya casi el 60%. La siguiente, por favor. Quiero que también se fijen en esta columna, es la población de adultos mayores, 80 años y más. Vean ustedes que también casi el 60% está vacunado, pero el otro hito más importante en este grupo representa que el 50% de ellos ya tiene un esquema completo. O sea, eso también aquí en breve va a causar un impacto, así como estaba mencionando Guillermo anteriormente. La siguiente, por favor. Entonces, esta convocatoria que hicimos, gracias al apoyo, insisto, con los colegas que interrumpieron su jornada laboral para estar hoy, el anuncio es, como hoy a la mañana se había anunciado con el informe del presidente, 18 años cumplidos a 49 años, solo personas con enfermedades de base, desde este sábado 3 de julio, el día de mañana continuamos con la segunda dosis, pero desde este sábado 3 de julio, en todos los vacunatorios habilitados que van a estar publicados en el sitio web del Ministerio, en las redes del Ministerio de Salud y a través de ustedes también en la difusión a toda la población. La siguiente, por favor. Bueno, este es el certificado médico que en realidad pretende ser un modelo nada más, que las personas pueden acceder a la misma, pueden imprimirlo y acercar a su médico, pero en realidad cualquier certificado médico es pedido por el colega que está manejando la condición clínica crónica, es válido en el momento de acercarse al vacunatorio y acceder a la vacuna. Y fíjense que está la obesidad, diabetes, enfermedad endocrinológica, es como general, así también hipertensión arterial crónica, cardiopatías crónicas, enfermedad respiratoria crónica, personas que están cursando con tuberculosis activa, así también enfermedades oncológicas, enfermedades hematológicas, reumatológicas y autoinmunes, enfermedad renal crónica, personas con discapacidad intelectual y así también del desarrollo que impide mantener las medidas de protección para evitar el contagio, síndrome de Down, enfermedad neurológica crónica que le ocasiona alguna discapacidad física o intelectual, inmunodeficiencias, pacientes trasplantados o en lista de espera y enfermedad hepática crónica como la hepatitis crónica y la cirrosis. O sea, este formulario sirve, insisto, nada más para una guía, pero cualquier certificado médico expedido por un colega que atiende esa condición clínica crónica es válido para recibir la vacuna el día que le corresponde. La siguiente, por favor. Entonces, el calendario de vacunación para el fin de semana es exclusivamente para personas con condición clínica subyacente que lo tornen vulnerable a desarrollar formas graves, como había mencionado anteriormente Guillermo. El sábado 3 de julio, terminación de cédula 0 a 4. El domingo 4 de julio, terminación de cédula 5 a 9. Los vacunatorios habilitados, la siguiente, por favor. No se vacunarán a personas de 50 años o más este fin de semana. Este fin de semana va a ser exclusivamente de personas que tienen esta condición clínica de 18 a 49 años. La siguiente, por favor. Bueno, estos vacunatorios, nada más para mostrarles que están instalados en el sitio web y ustedes pueden acceder y pedimos, por favor, que nos ayuden a difundir también. Hay alrededor de 65 vacunatorios ya habilitados en todas las regiones, en todo el país. Por lo tanto, es muy importante recordar el sábado y el domingo de 7 de la mañana a 17 horas se va a instalar esta vacunación, pero esta vacunación, la siguiente por favor, esta vacunación va a continuar el lunes. Continúa el lunes, el martes y el miércoles. Y el lunes, martes y miércoles continúan estas personas que no pudieron acudir el fin de semana y ahí también se instalan las personas de 50 años y más que no pudieron concurrir previamente en el tiempo que le correspondía por terminación de número de cédula. O sea, aquí entran todos los rezagados y en ese sentido también recordar que las personas de 50 años en adelante, como bien decía, 18 años cumplidos a 49 años con enfermedad de base sin tener en cuenta el número de cédula, o sea, va a ser unos días de, como mencionamos nosotros, rezagados, ¿verdad? Pero muy privilegiados para recibir esta vacuna en este tiempo. La siguiente, por favor. Y finalmente, jueves y viernes, recordando los intervalos de las dosis de AstraZeneca, 12 semanas, Sputnik, 12 semanas, y después el resto, alrededor de 4 semanas entre la primera y la segunda dosis. Para mencionar finalmente la siguiente, los días que correspondería según la fecha de aplicación de la primera dosis. El 8 y el 9 de julio corresponden entonces al próximo jueves y viernes las personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca el 11 de abril al 16 de abril y las personas que recibieron AstraZeneca Sinopharm del 3 de junio al 9 de junio. Vean ustedes que son también alrededor de 37 mil personas las que tienen que completar la segunda dosis. Tenemos esta semana entonces muy cargada en cuanto a la agenda, repasando entonces el sábado y el domingo que van a ser jornadas de vacunación de las personas con condición clínica subyacente de 18 a 49 años. Creo que es la última, ¿verdad? Y este es el cronograma de segunda dosis, el jueves de 0 a 4 y el viernes de 5 a 9 la culminación del número de cédula. ¿Es la última?
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente invitamos a los presidentes de las sociedades médicas, doctor Elvio Bueno, Sociedad Paraguaya de Endocrinología, doctora Marta Casó, Sociedad Paraguaya de Nefrología, doctora María Paniagua, Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, doctor Guillermo Arbo, Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, doctora Yanira Allinde, Sociedad Paraguaya de Reumatología, doctora Doris Roy, del Programa Nacional de Diabetes, la doctora Susana Repka, Sociedad Paraguaya de Alergia e Inmunología, doctora Elena Candia, Sociedad Paraguaya de Infectología, doctor José Fusilo, Sociedad Paraguaya de Neumología, doctora Tania Zamudio, directora del Programa Nacional de SIDA, doctor Andrés Suaco, Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, también nos acompaña la doctora Liz Balinotti, Red Nacional de Diabetes, Endocrinología del IPS, la doctora Sara Aguirre, Programa Nacional de Tuberculosis, el doctor Miguel Agüero, Sociedad Paraguaya de Oncología, doctor Gustavo Melgarejo, presidente del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Las sociedades que nos están acompañando en esta jornada y en la cual también darán un pequeño mensaje, un exhorto a todos sus pacientes. El doctor Castro estará distribuyendo el micrófono, por favor.
Bueno, en realidad...
Bueno, es la conferencia de prensa que está brindando desde el Ministerio de Salud en relación a la situación epidemiológica y también del tema vacunatorio. Vamos a escuchar miembros de la sociedad científica que están hablando en estos momentos desde el Ministerio de Salud.
Aprovechar este fin de semana, decir que todas las vacunas son seguras y bueno, hay que se acerquen.
Buenas noches. Soy la doctora María Susana Repka, represento a la Sociedad de Alergia, Asma e Inmunología y desde nuestra sociedad exhortamos a todos nuestros pacientes alérgicos a que acudan a los vacunatorios. Son muy pocas las reacciones alérgicas severas que hemos visto con este tipo de vacunas y en los vacunatorios hay gente preparada para ayudar al paciente en caso de que se sientan mal. Exhortamos a que vayan, que se vacunen y si tienen alguna duda pueden consultar con su alergista antes de ir a recibir la vacuna. Gracias.
Soy el doctor Miguel Agüero de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica y en esta ocasión quiero instar a todos nuestros pacientes oncológicos a que acudan a los vacunatorios. Estas vacunas son seguras, no tienen contraindicaciones por más que estén en curso de tratamiento o que estén en planes de iniciar. También instamos a todos aquellos pacientes que han terminado hace un año su tratamiento que acudan a recibir sus respectivas dosis. Como digo, estas vacunas son seguras y nos va a ayudar a todos.
Buenas noches, yo soy la doctora Marta Casó, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Nosotros desde la sociedad invitamos a todos los pacientes con enfermedad renal crónica que están en diálisis y los que no están en diálisis, que se registren en el vacunate, que no tengan miedo, que las vacunas son seguras y que va a prevenir los casos graves en ellos. Así que eso es lo que queremos nosotros decirles, no tengan miedo, que se registren y se vacunen.
Buenas noches, yo soy el doctor Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. A nuestros pacientes con enfermedades respiratorias crónicas llegó el momento que tanto esperábamos. Todos están invitados este fin de semana a acudir en masa. Sin duda, las vacunas son seguras para todas las personas y son fundamentales y fundamentalmente importantes en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Así que esperamos que este fin de semana sea una fiesta realmente de la vacunación.
Doctor Elvio Bueno, de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo. Como se dijo en el informe epidemiológico, muchos de los pacientes pertenecen, digamos, a nuestro grupo de pacientes, los instamos a que se presenten en los vacunatorios, que si tengan alguna duda, consulten con su endocrinólogo, con su médico de cabecera, se provean de la documentación necesaria y vayan a vacunarse. Las vacunas, estamos aquí porque creemos en la ciencia y creemos que realmente hay una responsabilidad individual de cada uno, pero también una responsabilidad social, porque en la medida que estemos más gente vacunada, menos se va a expandir este problema.
Soy el doctor Gustavo Melgarejo, presidente del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Le invito a los trasplantados y pacientes en lista de espera a vacunarse. Es la fecha que estábamos esperando. Evitemos muertes innecesarias y protejámonos en forma segura.
Buenas noches, soy la doctora María del Carmen Cabrera, cardióloga, representando al Programa Nacional de Prevención Cardiovascular y a la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Apoyamos firmemente la campaña de vacunación teniendo en cuenta el perfil de nuestra población e instamos a todos los pacientes a acudir a los vacunatorios y sobre todo a nuestros pacientes hipertensos, que es una enfermedad de prevalencia en nuestro país, a acudir a todos los centros de las unidades de salud familiar o los centros regionales para acceder a los certificados. Todos los médicos, dependiendo de la red del programa, van a poder emitir el certificado para que ellos puedan ser vacunados. Y firmemente apoyamos la campaña de vacunación.
Buenas noches, soy la doctora Tania Zamudio, directora del Programa Nacional de VIH. Y hoy más que nunca instamos a todas las personas que viven con VIH a vacunarse contra la COVID-19. Sabemos que al vacunarnos estamos protegiendo a los demás, nos protegemos a nosotros mismos. Por favor, inscríbanse en la página de Vacunate del Ministerio de Salud y recuerden que tienen que llevar consigo el certificado médico con la firma del médico tratante. Por favor, regístrense.
Buenas noches, yo soy el doctor Andrés Suaco de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. Le instamos a todos nuestros pacientes, ¿verdad?, a ir a vacunarse. La mejor acción en este momento es la prevención y la mejor vacuna es la que está disponible. Y por supuesto, a no decaer con todo lo que son las medidas de prevención, de lavado de manos, uso de tapaboca y distanciamiento social.
Buenas noches, desde el Programa Nacional de Diabetes, más de 700.000 personas en nuestro país tienen diabetes. Todas estas 700.000 personas tienen que primero registrarse y segundo vacunarse. Estos datos que nos mostró el doctor Guillermo Sequera de diabetes en tercer lugar y de las personas con COVID que fallecen porque hay evidencia científica que el virus afecta directamente a las células del páncreas que producen insulina y produce nuevos casos de diabetes y empeora a los pacientes que tienen diabetes y por eso aumenta la mortalidad. Por lo tanto, estamos hoy felices de poder decir vacúnense. Todas las vacunas disponibles son seguras y salvan vidas.
Buenas noches, soy Celita Guillermo, en nombre del Programa Nacional de Control de Tuberculosis. Invito a todos los pacientes que fueron diagnosticados en los últimos 12 meses que acudan a los centros vacunatorios este fin de semana. La tuberculosis sabemos que afecta principalmente a los pulmones, el coronavirus también, entonces el riesgo es doble. Le esperamos a todos entonces este sábado y domingo a vacunarse.
Muchas gracias, excelencias, por estos mensajes. Seguidamente iniciaremos...
19:30 minutos, parte de las sociedades médicas que instan a vacunarse. Recordemos, a partir de mañana de este sábado y domingo, las personas pueden acudir con terminación 0 al 4 primeramente, de 5 al 9 en segunda instancia, y tienen que estar registrados. Y sobre todo, no olvidarse de los certificados que deben llevar, que prueben la enfermedad de base que tienen, que se podría complicar con el tema del coronavirus. Vamos a seguir escuchando... en este caso al doctor Héctor Castro del PAI.
¿Pero cuántos esperan llegar?
Bueno, nosotros recordarán todos que hace 3 semanas se había habilitado el registro. Habíamos instado a todos los mayores de 18 años que se registren y que vayan marcando su condición clínica y ya ensayando lo que es la consulta y el diagnóstico. En todo este tiempo fueron registrados ya más de 215 mil personas inscriptas con condición de base. Sin embargo, ustedes escucharon las cifras que también manejan los colegas de las sociedades científicas que atienden a estos pacientes. Por lo tanto, la proyección es mucho mayor. Nosotros tenemos, ante la llegada de las 200.000 dosis de Sputnik componente 1 y las circulantes, que son alrededor de 50.000 ya al cierre de la jornada como primera dosis, tenemos esto en este momento ya disponible para acceder a la vacunación el fin de semana, atendiendo además que vamos a recibir, como confirmó el ministro de Salud, más dosis de Moderna en este fin de semana también.
¿Habrá algún tipo de control para evitar falsificación de certificados médicos? Entiendo que también van a apelar a la honestidad de sus colegas médicos en ese sentido.
Claro, lo que hoy compartimos todos con la visita de los colegas y referentes de las sociedades científicas también es un claro llamado a que todos los colegas nos acompañen en la expedición de los certificados médicos con un valor ético que hoy más que nunca se requiere para que estas vacunas lleguen a las personas que hoy lo necesitan con mayor urgencia. No es que nadie, ninguna de las personas lo necesitan, todos lo necesitamos, pero en este momento hay que priorizar aquellos que requieren con mayor urgencia para después avanzar en el resto.
Justamente sobre el punto, ¿cómo van a trabajar? Hay un día prácticamente mañana viernes para que esta información llegue a toda la ciudadanía de que si no se van el día sábado y domingo con sus certificados en donde indique la enfermedad de base que tienen, no van a poder recibir las dosis, doctor.
Bien, esta información nosotros ya lo habíamos anunciado hace 3 semanas y veníamos anunciando ya esta jornada que iba a ser activada en esta semana. Es verdad que muchas de las personas se van inscribiendo recién en este momento. Atendiendo a esa situación, lo que solicitamos es que la inscripción se haga y, así como mencionaron los colegas, también acompañen en la visita de los vacunatorios el certificado de la condición clínica que valide por el cual se inscribieron en esta etapa, y que este fin de semana no culmina la vacunación, sino que va a proseguir como habíamos anunciado lunes, martes y miércoles.
Aquí, doctor, buenas noches. Para aquellos pacientes oncológicos, la vacunación se extenderá a lo largo de la semana y si sí o sí solamente requieren de ese certificado de la web, o puede ser con algún certificado médico.
Sí, puede ser con algún certificado médico expedido por el colega que maneja la situación clínica de la persona, ¿verdad? Solamente que este formulario pretende orientar a la población y a los colegas para que esto sea tal cual discriminado y validado en el momento de la concurrencia al vacunatorio.
¿Y a lo largo de la semana también sería?
Sí, continúa lunes, martes y miércoles, así como las personas de 50 años y más que no pudieron acudir previamente. Va a continuar la vacunación con las primeras dosis para después jueves y viernes hacer segundas dosis.
Doctor, ¿cómo está? Para ver si sobre la segunda dosis estuvimos mirando, estuve observando que no llegamos al 3% de personas con segunda dosis. ¿A qué porcentaje se podría llegar con el plan de vacunación que presentó ahora para segunda dosis, que están ya habilitados para la segunda dosis? ¿Y cuál es la cantidad de vacunas que estaríamos teniendo entonces o estaría sobrando ahora? ¿Y a qué porcentaje se puede llegar con las que estarían llegando?
No entendí, mencionaste, bueno, ¿a qué porcentaje llega de segunda dosis?
Sí, ¿a qué porcentaje llegamos con las personas que están pendientes de segunda dosis, que estarían vacunándose ahora, que ya están habilitadas?
Claro, por encima de 170.000 personas ya recibieron segunda dosis. Nosotros tenemos 726.000 personas vacunadas en total. O sea, no es el 3%, es mucho más. Y en las personas mayores de 80 años ya casi alcanzamos el 60% de que tienen dos dosis. Y en las personas mayores de 60 años estamos cerca del 20 al 30% con dos dosis. La cantidad de segundas dosis está reservada para completar los esquemas y vamos calendarizando por dos razones que habíamos mencionado. La primera es para que el paciente realmente acuda en el momento que hay mayor probabilidad que existan 10 personas al abrir un frasco, y de esa manera no esté aguardando que lleguen otras personas para que se habilite su vacunación. Y la siguiente es que, obviamente, desde ese punto evitar dosis perdidas. Con estas 2 semanas hemos avanzado muchísimo en la cantidad de personas con dos dosis completadas.
¿Cuántas dosis se perdieron y qué se puede hacer para evitar que ocurra lo mismo que pasó con la malaria, ahora teniendo en cuenta que se llegan varias dosis, una buena cantidad?
Bueno, el protocolo de manejo de un frasco abierto está estandarizado y está socializado. Si nosotros vamos a hablar de una práctica, de una jornada de vacunación, implica esto que si vamos a utilizar más allá de los grupos indicados, debe estar en un acta y debe estar fundamentado la razón, con el fin principal de no perder ninguna de las dosis. La situación que mencionás de Lambaré es una situación que es absolutamente diferente y eso tiene otro tipo de aristas para evaluar.
¿La cantidad de dosis perdidas no especifica hasta ahora?
Sí, nosotros podemos, en realidad las dosis perdidas siempre se tienen que evaluar como un total y también como discriminado por biológico, en realidad, ¿verdad? Esas dosis perdidas nosotros aún no tenemos en su totalidad cargadas porque se debe cargar el registro nominal, que en este momento se está cargando con mayor celeridad porque se van anotando en los registros manuales. Haciendo una concordancia de dosis entregadas y personas que en la plataforma están figurando ya como que recibieron la vacuna, encontrarán ustedes que hay una diferencia que se está ajustando cada vez más, porque eso representa justamente la visita de supervisión que hacemos y la comprobación de algún documento de esas dosis que faltan. Entonces nosotros, al llegar a completar esa carga en el registro nominal, vamos a tener con certeza cuál es el porcentaje de, si es que existen dosis perdidas.
Doctor, del canal Gen, para las personas que superan este UTI, ¿en cuánto tiempo pueden acceder a la vacunación?
Cuando, ¿el que supera qué?
La unidad de terapia intensiva.
En realidad nosotros eso estamos valorando con el colega que va manejando la recuperación y la convalecencia de las personas. Uh-huh. Haciendo puramente una teoría, siempre dejamos un mes después del diagnóstico, pero hay una convalecencia que atender y situaciones que debe seguramente componerse para que después acceda a la vacunación y responda, ¿verdad? Uh-huh. Y eso depende mucho de una cuestión ya de control individual.
Y dos cortitas, doctor. Para aquellas personas que de repente puedan acceder al certificado médico recién el jueves o viernes, ¿cómo podrían hacer esas personas? Y reiterar, aquellas personas que se registraron pero no marcaron, que tienen enfermedades de base, ¿cómo pueden hacer para rectificar eso?
Gracias. Bien, hay un correo electrónico donde se puede hacer una consulta también que estamos compartiendo por las redes. Es muy importante que las personas accedan y comuniquen esta situación para que pueda ser corregido. Ese es el primer punto. Y el segundo es, si en este tiempo las personas no pudieron hacer la consulta o no tienen el certificado médico, esto va a continuar, no es que culmina esta semana, esto continúa, ¿verdad? Solamente que quisimos priorizar a este grupo atendiendo la situación epidémica que estamos viviendo, como bien lo hicimos ya con la población mayor, con las mujeres embarazadas, entonces ahora las personas menores de 50 años que tienen una condición de base.
Sobre el punto nomás, doctor, entonces estas personas de 18 a 49 años ya están habilitados para vacunarse el fin de semana, no obstante, a partir del lunes, por terminación de cédula, también van a poder acceder a la dosis.
Lunes, martes y miércoles, independientemente de terminación de cédula, pueden ir a cualquiera de esos tres días.
Conforme al registro, hay 200.000 personas inscriptas. Sin embargo, una de las médicas hablaba que hay 700.000 personas con diabetes. Suponiendo que entre esas personas no se hayan registrado, pero sí tienen el certificado, ¿igual van a ser vacunadas, no van a ser vacunadas?
No, se requiere la inscripción. Por eso es que todos los colegas también hicieron énfasis en la inscripción.
Doctor, sabiendo ya que las Sputnik V son de primera dosis y que llegan 150.000 de Moderna, ¿cómo se va a utilizar esas 150.000 de Moderna? ¿Van a aplicarse 150.000 o va a ser para la mitad de la población?
Se debe apartar una parte de ellas, de esa cantidad, para consolidar las segundas dosis de las personas que hasta esta fecha están recibiendo Moderna de la anterior partida, o sea, del anterior lote, que era de 99.600, ¿verdad? Recuerden que en un principio era destinado a embarazadas y posteriormente ampliamos a toda la ciudadanía. Bueno, y de esa cantidad que vamos a recibir, apartamos para completar segunda dosis y luego avanzamos como primera en el resto.
Perfecto. Y tomando en cuenta que hay mucha gente que sale afuera a vacunarse, ¿cómo hace esa gente que se vacunó, ya sea con otra que no sea la Janssen, que tenga que volver, ¿se puede vacunar en Paraguay con la segunda dosis?
Es una situación que estamos viviendo y es también una situación que se torna un poco compleja en el sentido de que todas las dosis vienen en números pares y nosotros tenemos que consolidar la vacunación de aquellas personas que recibieron la primera dosis en nuestro país. Sin embargo, es también muy importante que estas personas que hicieron el esfuerzo de recibir en otro país la vacuna y que vuelve al nuestro, consolidar su esquema de vacunación. Entonces lo que solicitamos es que envíen también un correo para que quede consignado sus datos y de esa manera evaluar cuando existe la factibilidad de administrar esa dosis sin que le perjudique a otra persona. No sé si se entiende eso.
Y en el caso de cruce de vacunas, ¿ya se está analizando qué tipo de vacunas se pueden cruzar y si se va a aplicar en Paraguay eso?
Bueno, la experiencia de países como Canadá, Dinamarca, Francia, España y resultados preliminares de ensayos clínicos están haciendo válida esa opción en el sentido de la intercambiabilidad que refuerza la respuesta inmune y no exacerba los efectos adversos de las vacunas, ¿verdad? Principalmente con el uso de AstraZeneca y posteriormente Pfizer. Claro que se está analizando, sin embargo, hasta el momento, hasta el día de hoy, continuamos nosotros la consolidación de todos los esquemas con la misma plataforma con la cual inició.
Doctor, si bien tras la intervención del Ministerio de la Defensa Pública se ordenó la vacunación a 300 extranjeros, ¿siguen muchos exigiendo acceder a las vacunas y denunciando inconvenientes tanto con la página web y también al momento de llegar a los vacunatorios? ¿Se va a poder aplicar ahora? ¿Se libera las mismas para los extranjeros teniendo en cuenta que superamos los 13.000 inscritos?
Sí, la situación que hace que sea muy lenta la validación es que justamente hay instancias que deben validar justamente la inscripción de las mismas. Ahora se redujo la estancia mínima en nuestro país de 3 meses con el afán de que se le pueda cubrir a todos y también se está tratando de agilizar esto de la validación de tal manera que cuando van al vacunatorio puedan acceder rápidamente a las vacunas.
Y también me gustaría recordar un poco estos casos de amparos judiciales. Ya no se volvieron a presentar esta semana, tenemos nuevos vacunados, ¿cuáles son los criterios que se van considerando? Porque ya tuvimos casos de personas que, por ejemplo, por alergia solicitan un amparo y acceden a las dosis.
Claro, con esto que nosotros estamos llegando en esta etapa, creemos y lo estamos viviendo que se están diluyendo los pedidos de recursos de amparo porque justamente son condiciones clínicas subyacentes que ahora ingresamos a vacunar.
Ya no hubo entonces nuevas solicitudes, ya ni nuevas vacunas.
En este momento, más allá de lo que públicamente se conoce, no.
Y cortito, último. Las personas en situación de calle que están en edad de acceder a las vacunas, no se solicitó, se mencionó el propio ministro Roa. ¿Esto se va a hacer, se va a aplicar a los mismos teniendo en cuenta que pueden tener contacto con varias personas transeúntes en cualquier horario?
Sí, claro que representan por esa situación también de alta vulnerabilidad, por lo tanto entran en la etapa 2, solo que ahora estamos iniciando con condiciones clínicas subyacentes.
Doctor, ¿solamente las enfermedades que aparecen en el formulario son las que se van a tener en cuenta?
Sí, estas son las en su totalidad porque es muy genérico en muchas de ellas. La discriminación no es tan detallada, por lo tanto, al ser bien amplia, están cubriendo casi todas las posibilidades.
Por ejemplo, obesidad tipo 1, alergias.
La que marcadamente representa una vulnerabilidad es la obesidad a partir del grado 2.
¿Y las alergias en ese caso?
Y las alergias graves, así como había mencionado también la colega.
Doctor, en el caso de obesidad, ya que es, digamos, una comorbilidad muy evidente, ¿es también necesario el certificado médico?
Y en algunas situaciones sí va a ser necesario, ¿verdad? Porque es cierto, puede ser tan tangible que no haría falta. Entonces no, nosotros lo que menos debemos hacer es un obstáculo a las personas para que reciban la vacuna.
Hasta aquí la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A todos.
19:45, así finaliza esta conferencia de prensa. A partir de este sábado y domingo, las personas con enfermedad de base de 18 a 49 años se podrán vacunar siempre y cuando fueron registradas. Estaba hablando de las condiciones que tienen que realizar. Entre ellos se habla de llevar el certificado médico. Y les recomendamos a que sigan a la Unión en las redes sociales, donde ya están publicados publicados los lugares donde estarían habilitados estos centros vacunatorios. Pero ¿qué pasa? Si el sábado o domingo no pudiste acceder o no pudo acceder tu familiar, lo podrían hacer de lunes a miércoles, pero sin considerar ya la terminación de cédula, porque jueves y viernes se reserva nuevamente para la segunda dosis. Parte de lo que estaba manifestando, no se habló todavía de las siguientes dosis que se podrían tener. En relación a lo que dijo Sequeira, se habla de una disminución en varios casos, pero considera que no es para tomarse a la ligera y considerar una victoria contra el COVID-19. Habló de sectores que están muy elevados en el tema de contagio y también la alta necesidad todavía de las internaciones. Por ello, reiteraron la necesidad de seguirnos cuidando. Las sociedades médicas invitaron a todos sus pacientes para que puedan acudir, a que puedan vacunarse, porque y reiteraron la importancia de esta vacuna y consideran sumamente importante para prevenir las muertes o las complicaciones graves del COVID-19. 19 con 47 minutos, sigan en sintonía de la Unión.